del sur, en mezcla gaucha de indio con español, de piel y voz morochas, bien mi guitarra, que al mundo van las coplas y me fui. Soy el trovador. Si la distancia llama, yo jamás veré ponerse el sol. Vamos a la distancia ya, y si no llego amor, vos me darás mi alma de argentino y de canto.
Mironga del Trovador, Eruca Sativa, Abel Pinto, y bueno, las satisfacciones que tiene nuestro oficio, ¿no? Los privilegios que nos da nuestro oficio de poder conversar. A mi criterio es el número uno de los cantantes de por lo menos del habla hispana de todos los tiempos, pero déjeme, es una opinión personalísima. Está en línea Jairo para charlar con nosotros. Jairo, un gran abrazo, hermano, gracias por atendernos. Perdón por el tuteo, vos no nos conocés a nosotros, pero nosotros te conocemos hace demasiados años. Fabián, por aquí, te va a saludar Alejandro en un ratito.
Bueno, está bien, muy bien, perfecto, buen día, muchas gracias, ¿eh?
Bueno, muchas gracias por atendernos desde Concepción del Uruguay, desde Entre Ríos, con toda la expectativa de tenerte aquí la semana próxima y en este momento tan especial de tu carrera, con este extraordinario disco, además de la celebración de los 50 años con tantos artistas.
Sí, es un momento muy especial, una celebración muy especial, porque la cifra lo es, 50 años. La verdad es que cuando empecé a cantar no imaginaba, no pensaba, en fin, uno nunca planifica a largo plazo cuando empieza algo como la música, hacer música y eso, pero 50 años me parece mucho, ¿no? La verdad es que ahora, mirándolo con la perspectiva del tiempo, me parece que se me pasó volando.
Jairo, Alejandro Francia lo saluda.
¿Cómo está?
Usted decía cuando recién comienza, pero yo digo, aquel artista que logró todo, que ya pasó por todos lados, ¿cuáles son los horizontes que tiene usted? Porque me imagino siempre la chispita está viva y hay que tener proyectos, ¿no? Para seguir cumpliendo.
Sí, sí, sí. No, pero nunca tengo proyectos a largo plazo. Es decir, siempre estoy haciendo algo inmediato. Por ejemplo, ahora, bueno, hemos editado este disco, estamos haciendo esta gira que ya llevamos 20 actuaciones con ella. Una gira muy bonita porque es una gira que viene después de un largo tiempo sin cantar por causa de la pandemia, ¿no? Entonces, desde que se abrieron las posibilidades de volver a los escenarios y demás, fue como abrirle la jaula a un pájaro, porque salimos, yo creo que la mayoría de los cantantes con mucho impulso, con muchas ganas, y la verdad es que estoy contentísimo, muy feliz con la gira que estamos haciendo. Y bueno, lo inmediato es la grabación del segundo volumen, porque en realidad se trata de eso. Teníamos pensado hacer dos volúmenes y de los 50 años de música, y ya están grabados, ya empezaron a grabar. Lito Vitale empezó a grabar los playbacks, la parte orquestal, digamos, de algunas canciones. Ya tiene tres o cuatro terminadas, y después, bueno, van a sumarse otros cantantes también, todos de gran prestigio, y que muy amablemente y generosamente han accedido a venir a cantar las canciones de mi repertorio. En este segundo volumen también va a estar Vicentico, va a estar Jorge Rojas, Sandra Mianovich, Fetico Carabajal, Moyo, en fin, gente, todos cantantes que han, bueno, todos inmediatamente han dicho que sí, y bueno, cada uno canta la canción que nosotros pensamos que puede ser para la voz de cada uno, ¿no? Y para el estilo de cada uno, y bueno, esto es lo inmediato. Pero también está la publicación de un libro que estoy terminando, en realidad ya está terminado, estoy corrigiendo. Estoy haciendo lo más difícil, que cuando me escribo un libro, que según los escritores, yo no soy un escritor, pero me puse a escribir este libro y propuse hacerlo yo mismo porque es algo muy personal, es una autobiografía, y me parece que nadie puede escribir, digamos, mejor que yo las cosas que me han pasado y demás. Y después luego, bueno, se puede corregir, se puede mejorar y demás, pero en principio estoy en la fase de corrección, que es lo más difícil, porque es cuando a uno le cuesta mucho soltarlo y decir, bueno, hay que publicarlo ahora, porque claro. Si no, no se publica más. Así que nada más, dice... para marzo, abril, por ahí voy a publicar ese libro. Creo que va a ser junto con la... van a seguir juntos el libro y el segundo volumen de 50 años de música.
Se dice que estas fechas redondas son para... además de celebrarlas, para hacer balance. Nosotros nos estamos acercando, somos contemporáneos con Alejandro, nos estamos acercando a los 50 de vida, ¿no?, de cantores. Entonces, sí, bueno, uno empieza a hacer balances también. ¿Vos lo haces en tu carrera en este tiempo? Y en línea con esto te pregunto, ¿qué cosas son las que quisieras dejar plasmadas en ese libro en cuanto a vivencias? Y justamente yo quería preguntarte, ¿sos un artista que de la Argentina al mundo o sentís que el mundo te entregó a la Argentina?
Bueno, pasó un poco de las dos cosas, porque en realidad, por supuesto, el libro empieza justamente con un dibujo de Facundo Cabral, que es muy bonito, en la que estoy yo, se supone que soy yo, ¿no?, con... que tengo una jota en el pecho, evidentemente soy yo, y dice, de Cruz del Eje al mundo solo una canción de por medio, dice, ¿no? Y eso hizo Facundo hace muchos años, cuando, en el año 75, por ahí, ¿no? Y creo que, no sé, al surgir la oportunidad para viajar a España, yo en ese momento estaba trabajando de otra cosa, sí, era ilustrador, tenía 19 años y trabajaba como ilustrador, que era una profesión que yo había aprendido arte, en realidad. Había ingresado en la escuela de arte junto con el momento inicial de mi carrera de canto, o sea, de estudiar canto con Alexia de Pratt Guy, que fue mi profesora de siempre durante 5 años, estudié con ella toda la técnica vocal y demás, ¿no? O sea que en realidad me preparé muy bien en la Argentina como para empezar algo, iniciar algo. Había hecho unos años de aprendizaje, digamos que de una manera casi amateur, digamos, siendo adolescente, y pero que pude, me permitió grabar un disco y todo, pero bueno, lo profesional, lo verdaderamente, sí, las cosas serias, digamos, empezaron a partir de que me propusieran grabar un disco en España. Es decir que en realidad yo creo que de acá salí bastante preparado, o sea que eso se lo debo a la Argentina, evidentemente, ¿no?
Y esos años de exilio, primero en España y después en Francia, sí. Porque por un lado había chicos que nacían y decían que Jairo era francés. ¿Cómo lo vivió y qué recuerdos hay también?
Bueno, sí, con los primeros discos que salían desde España... llegaban a Latinoamérica y en muchos países pensaban que yo era un cantante español, porque la procedencia del disco era España, ¿no? A grabar en Madrid, vivir en Madrid y demás. Pero bueno, estaba muy claro por la temática de las canciones, por mi acento, además cantando, que no era así, ¿no? Y además, bueno, yo estaba considerado, digamos, por el medio español como un cantante argentino, ¿no? Eso sí, ellos eran muy conscientes de que había empezado mi carrera ahí. Y eso lo tenían muy claro y lo decían siempre en los reportajes, en las entrevistas y demás, ¿no? Después lo de Francia fue algo como consecuencia del trabajo que estaba haciendo en España, surgió eso, porque pero también pesó fuerte mi condición de cantante argentino, porque fue una temporada en la que Teatro Olimpia de París, que es uno de los teatros más importantes en cuanto a Music Hall y demás de Europa, el Teatro Olimpia organizó una serie de conciertos, una programación rarísima, muy disímil, muy rara, muy durante dos meses presentaban dos semanas de música argentina, dos semanas de música brasileña, o dos semanas de música tribal africana, en fin, era algo, entre comillas, bastante exótico para ellos, ¿no? Y pues normalmente es un teatro donde cantan, van a cantar los cantantes o músicos que tienen un público ya en Francia y demás, y que convocan a ese público a ese lugar, que es como una suerte de templo, ¿no? Y, y al hacer el espectáculo de música argentina, ellos convocaron a Susana Rinaldi, que ya había actuado ahí cantando tangos, ¿no? Por supuesto que es su estilo, y había actuado en el Teatro d'Orsay en París, y le había ido muy bien, había tenido mucho éxito de crítica y demás. Entonces la Olimpia pensó en ella y querían un cantante masculino, argentino, y se barajaron varios nombres, y al final me dijeron a mí, me llamaron y me contrataron. O sea, fue así, pero fue porque yo estaba trabajando mucho en España y grababa mucho, y acababa de grabar un disco con poemas de Borges. También eso yo creo que le llamó la atención a los franceses, porque Borges Francia fue el país que le dio el gran impulso internacional a la obra de Borges, ¿no? Entonces había mucha curiosidad por ver también eso, y en aquel recital primero, aquellas actuaciones primeras, fueron dos semanas de actuaciones en el Olimpia, ya cantaba cuatro o cinco poemas de Borges que estaban incluidos en ese disco, ¿no? Y bueno, empecé con buen pie ahí, empecé a trabajar ahí, prácticamente los franceses se adueñaron un poco de mi actividad, porque poco a poco fui actuando cada vez más ahí y menos en España, porque Francia es un mercado, la palabra es esa la que se usa, ¿no? No me gusta mucho, pero es la palabra que se usa. Era un mercado artístico mucho más grande que España, ¿no? Discográficamente era más importante. Bueno, tiene un centro, digamos, muy importante, que es París. La ciudad de París es una ciudad en ese sentido muy muy importante, tiene mucho atractivo para mucha gente, muy visitada por gente de todo el mundo, y evidentemente tener éxito ahí o actuar ahí, tener la posibilidad de hacerlo, provoca mucho, hace mucho ruido.
Uno recuerda todavía la confusión de mucha gente, o la creencia, mito, que vos te encargaste de explicarlo. Dice, viste que dice, los mitos no se discuten, pero a veces algunos hay que derrumbarlos. Aquello de que vos eras el marito de Cafrune. A mí la vida, por fortuna, alguna vez me llevó a cruzarme con este marito. Marito, sí. Krakowski, creo que era el apellido del marito, sí, de Cafrune, que claramente no sos vos, pero eso también fue muy, te ha marcado. Y la otra cosa es la vinculación de Jairo con la democracia, aquella versión de Venceremos tan especial, y que ha sido tan emblemática en el comienzo de la democracia moderna argentina también. ¿Te sentís de algún modo emparentado con eso?
Sí, por supuesto, la democracia, por supuesto, ahora lo cuento. Lo de Marito era como una leyenda urbana, ¿no? Es decir, no sé a quién se le ocurrió que podía ser la misma persona, porque además era bastante más joven que yo, el Marito que cantaba con Cafrune. Yo llegué a conocerlo en Madrid, porque Jorge Cafrune tuvo un éxito extraordinario a principios de los años 70 en España, en Madrid. Era un personaje excepcional, lo seguían mucho los estudiantes. Él tenía un repertorio muy extraño, porque pasaba de las canciones románticas a las canciones contestatarias, digamos, a través del repertorio de Yupanqui, sobre todo, ¿no? Cantaba parte de las coplas del Payado Perseguido, en fin, todas esas canciones de Yupanqui, en las que se veían reflejados los estudiantes, la gente que contestaba, digamos, al régimen instituido en España, que era la dictadura surgida después de la guerra civil, ¿no? La dictadura de Franco. Era era muy difícil, era muy dura, muy férrea, muy, tenía una censura muy grande, y yo creo que Cafrune entró por ese lado de una manera muy especial, porque se trataba de un artista extranjero, y de repente era, bueno, un extranjero que cantara ciertas cosas, no es que no importara demasiado, pero pasaba más fácil que si lo hacía alguien local, ¿no? Y bueno, y los estudiantes adhirieron mucho, lo seguían mucho a Cafrune, y durante los primeros años de los 70, él tuvo un éxito deslumbrante, era impresionante. A mí yo estaba encantado, porque era un pedazo de Argentina ahí donde yo vivía, y me daba mucho gusto, y yo mientras tanto desarrollaba mi trabajo ahí. Y una vez organizaron un festival en Madrid, y Cafrune vino, vino Marito a cantar también, que era muy chiquito. Era un chiquito, debía tener 11 años, en Rosillo, yo tenía ya 20 años, o sea, 21. Entonces, después no sé por qué se hizo la relación, pero sí lo he tenido que aclarar muchas veces. Y me hubiera encantado cantar con Cafrune, de cualquier manera hubiera sido una experiencia extraordinaria, ¿no? Y con respecto a lo otro, sí, bueno, la democracia, por supuesto. Influyó mucho, los años de la dictadura fueron muy, muy duros, y fueron duros para los argentinos acá adentro, aunque, bueno, acá escaseaba la información, es cierto, y había, como en el caso del franquismo que dije antes, había una censura muy, muy fuerte, y, bueno, la información que llegaba a la gente era una información, digamos, muy adulterada y demás, ¿no? Pero bueno, en el extranjero había países que denunciaban mucho las dictaduras, no solamente en Argentina, sino las que había en todo Sudamérica, ¿no? Fue una corriente, yo creo, hecha a propósito, eso fue algo, ya se sabe, ya no hace falta ni que salgan los libros de historia, es algo que está tan claro, ¿no es cierto?, cada vez más claro, que es algo que sucedió así, hecho a propósito, y fue la época, ¿no?, en ese momento.
Jairo.
Y nosotros cuando vivíamos afuera, sobre todo la época francesa, ¿no?, porque yo me fui a Francia a trabajar casi definitivamente, digamos, en el año 77, y la dictadura se instauró en el 76. Y bueno, Francia es uno de los países que más, con mayor virulencia, denunciaba, digamos, las dictaduras en Sudamérica. Y entonces, por supuesto, al ser un cantante o una personalidad popular, digamos, en Francia, pero muy, muy conocido, o sea, muy de salir en la televisión, de esto, de lo otro, era casi como un cantante local, ¿no? Uh-huh. Y tenía la posibilidad de hablar en francés también, eso, bueno, les daba a ellos la posibilidad de entrevistarme, de hablar del asunto y demás, así. Y nos juntábamos muchos argentinos que vivíamos ahí, muchos estaban, por supuesto, exiliados, y gente que por una u otra razón había tenido que huir de Argentina en distintos momentos. Algunos al principio de los 70 también, con la AAA y todo eso, y luego con la dictadura. Y cuando se veía venir el regreso de la democracia, la reinstauración de la democracia, había una excitación natural en todos nosotros, y todos queríamos volver de alguna manera y estar acá, participar in situ, ¿no?, acá en el propio país, de la vuelta a la democracia. Y yo había conocido a Raúl Alfonsín en el 82, ahí en París, y entonces dije, me cayó muy bien, me pareció un hombre muy, muy inteligente, y tenía muy claras las ideas, además, ¿no? Y yo creo que era el hombre que hacía falta en ese momento, ¿no? O sea, era una sensación, simplemente, ¿no? Eso tenía que decidirse después en una elección. Es fantástico, ¿no?, lo de las elecciones, lo de la democracia, lo de que el pueblo pueda elegir y demás, es maravilloso, ¿viste? Uno lo extraña muchísimo cuando eso no existe, cuando no está, ¿no? Uh-huh. Y entonces, cuando llegó la época de la elección, decidí venirme a Argentina, y para vivirla aquí personalmente. Yo tenía varios amigos que hicieron lo mismo, por ejemplo Leonardo Fabio, que era muy amigo mío, él se vino de Colombia, donde estaba viviendo en ese momento, también por la misma razón.
Eras muchacho, eras de un 30 y pico,
que fue un momento tan espectacular, tan extraordinariamente inolvidable.
Eras de un 30 y pico de años, digo, vos eras un muchacho.
¿Cómo?
¿Eras un muchacho, digo, de un 30 y pico de años en ese momento?
Sí, sí, claro, sí, tenía la edad justa para ese tipo de cosas, me parece. Pero después pasaron cosas extraordinarias, porque cuando llegué, yo no llegué con la intención de cantar ni nada de eso, sino mi intención era participar simplemente, ¿no?, de alguna manera. Y resulta que un día me llevaron a un programa de televisión en el que estaba Raúl Alfonsín. En realidad yo quería saludarlo, porque como te dije antes, lo había conocido el año anterior en París. Y bueno, entonces un amigo mío me dice, vamos al Canal 7, donde está el canal de televisión pública ahora, ¿no? A ver, está con su familia en un programa que presentaba Juan Carlos Mareco, un presentador uruguayo, y que iba todos los días entrevistaba a uno de los candidatos con su familia. Y entonces fuimos, y había una multitud, porque todos los actos y todos los lugares donde iban los candidatos se movían multitudes, había muchísimo, la gente lo seguía mucho, y era una auténtica fiesta los mitines políticos en esa época, ¿no? Y entonces resulta que llegamos y había tanta gente que no podíamos saludar. Nos fuimos a tomar un café en el bar del canal, y me vino a buscar un periodista que se llamaba Horacio de Dios, y que llevaba la parte política del programa, ¿no?, la producción política y demás. Y me agarró y me dice, Jairo, vení, me enteré que estabas acá, vení, me agarró y me hizo pasar entre la gente y me metió en cámara, me hizo entrar en el programa. Y Mareco me anunció y qué sé yo. Entonces, lo curioso es que, bueno, saludé a toda la familia de Alfonsín y demás, la gente aplaudía, la gente que estaba ahí, y Mareco me pidió que cantara una canción. Entonces yo canté una canción, y después me pidió que cantara otra, y después otra, y me pareció muy raro, porque yo decía, este que es un programa, ya estamos tan cerca de las elecciones, es un espacio, digamos, para cualquier candidato, para aprovechar, digamos, el espacio para presentar su programa, hablar, era muy importante en ese momento, ¿no? Y aprovechar el tiempo, ¿no?, que tenía cada uno, y decía, y me hace encantar a mí, qué cosa más rara. Y después, fíjate, pasaron varios años, y recién ahí me enteré por qué pasó eso. Me lo contó el propio Rocío Dios y el propio Mareco también. Lo habían guardado en secreto, pero me lo contaron a los 3 años, 2 años y medio. Resulta que ese día Alfonsín estaba completamente afónico. Y casi no podía hablar por la campaña que llevaba. Llevan todos los días un meeting en distintos lugares. Y estaba afónico. Podía hablar, pero muy poquito. Entonces me hicieron cantar a mí y Alfonsín recién al final dijo un discurso cortito que encendió el estudio con lo que dijo. Pero bueno, quiero decir que ellos me decían, se nos está cayendo el programa porque la familia de Alfonsín es muy callada, no hablan y él no puede hablar y necesitamos que realzar un poco el programa, me decían, ¿no?
Así que Jairo, me Jairo que salvó cantara. La plata.
Pero mirá vos cómo la casualidad hace que las cosas pasen, ¿no? Y
por ahí bueno, fue determinante ese día para que se termine de dar vuelta la cosa. Era el cantor terminó de sellar lo que tenía que pasar democráticamente en Argentina.
Sí, fue increíble porque ahí me invitaron a cantar en el cierre de campaña en el Obelisco, y que el cierre de campaña de Buenos Aires, y les dije que sí. Tampoco tenía ni guitarra, tenía la guitarra, se lo comenté a Leonardo Fabio, justamente estaba comiendo con él, estábamos cenando 2 días antes, y él sabía que yo iba a cantar en el acto de Alfonsín. Él era muy peronista, él quería mucho a Perón, lo veía como un padre a Perón, Leonardo. Y entonces me dice, ¿y qué vas a cantar al acto Alfonsín? Le digo, voy a cantar tal canción, y venceremos. Y me dice, ¿cuáles venceremos? Y se la dije así despacito la letra, y me dijo, a vos no hay que dejarte llevar al escenario. Pero resulta que venceremos llegó porque yo no sabía qué cantar realmente. Y la llamé a María Elena Walsh, que era una gran amiga y además era una gran consejera para ese tipo de cosas, ¿no? Y entonces María Elena, mirá, cantá, dice, La Milonga del Trovador, cantá las canciones que la gente conoce de vos, y después poné una canción que marque el momento, que sea significativa para el momento, para el evento que se está viviendo y demás. Y entonces dije, ¿qué canción canto? Y me dice, no sé, vamos a pensar una, y el primero que se le ocurra una, llama al otro. Entonces, cuando estaba colgado el teléfono, te juro, y pensé en Venceremos, porque dije, Venceremos es una canción que tradujo María Elena Walsh, de We Shall Overcome, que era una canción que cantaban los movimientos por la lucha de los derechos civiles en Estados Unidos en los 60. ¿Viste? Los movimientos de Martin Luther King y todo eso, ¿no? Y había hecho una versión madrileña que iba la letra como un guante, porque hablaba de justicia, hablaba de paz, hablaba de solo no tenemos miedo, no tendremos miedo nunca más, decía. Era impresionante, parecía escrito para ese momento. Y entonces agarro el teléfono de nuevo y marco el número de María Elena, y del otro lado levanta el teléfono ella y me dice, venceremos. Mirá vos cómo se dan las cosas, ¿no?
Admirado Jairo, uno quisiera que los bloques fuesen de una hora. Gracias por conversar un rato con nosotros. El 9 de diciembre, cuando vas a estar aquí, será a un día de la celebración de la patrona.
Claro, la vigilia ahí de la celebración de la vuelta a la democracia. Por ahí canto Venceremos también, porque
bueno,
la verdad es que
seguramente alguna Ave María para nuestra patrona.
Que va muy bien para cantarla ese día, es muy bonita la canción.
Un gran abrazo y un saludo del intendente también, hombre de tu pueblo, de Cruz del Eje.
Ah, sí, bueno, un abrazo muy grande para él, y ya, bueno, ya nos veremos ahí, charlaremos. Será un placer para mí, les mando un abrazo muy grande a toda la gente de Concepción, y bueno, los esperamos ahí, vamos a ir con todo, porque llevamos una gira en la que ya está muy, muy afiatada la banda, está sonando de maravilla. Justo 2 días antes actuamos aquí en el Teatro Ópera de Buenos Aires. Así que estamos muy contentos de ir a Concepción del Uruguay. Muchísimas
Fuerte
gracias,
abrazo y muchas gracias por la calidez y por el tiempo.
Un abrazo grande.
Muchas gracias.
El extraordinario Jairo charlando con nosotros el 9 de diciembre en Concepción del Uruguay.
Vos sabés que Mariano Martínez, que es el juez, también estaba escuchando la entrevista y decía, muy buena entrevista. Y otra cosa me decían acá, que se lo lleve, dice Jairo al intendente. No, le digo yo, ¿cómo se lo lleva?
No,
que vaya y vuelva.
Que venga, no, al revés, que el intendente lo traiga Jairo para aquí.
Ah, que deje a vivir
que
acá.
Que lo deje aquí, claro. Y así como vino él.
Y nosotros dos nos vamos al Cruz del Eje, no tengo problema.
Yo pensé que Mariano Martínez, que es juez, supo ser juez o es miembro de la cámara, no sé qué, nos iba a llevar preso, digo, por el horario.
También.
Gracias por todo, hasta chau, mañana, chau. Si Dios quiere.
Aquí te traigo las llaves de la casa de Belgrano.